rublo, yen, dólar, euro, peso, real, rupia, contante y sonante.
Bienvenidos desde Montevideo, los saludan Federico Giurkovis y Alejandra Patrone.
Ya comienza nuestro espacio de economía con Florencia Cremonese.
La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla.
A la cabeza.
Rusia dejó atrás a Arabia Saudita y se convirtió en el mayor productor de crudo del mundo. El cambio se observó a partir de diciembre. Ambas naciones bajaron su oferta de combustible fósil, respetando el acuerdo hecho entre los países productores para paliar la excesiva cantidad del producto en el mercado y los bajos precios. Hacía 9 meses que Rusia no estaba en el primer lugar, tendencia que se revirtió y dejó a Arabia Saudita segunda y Estados Unidos tercero.
Sin ayuda.
El presidente del Eurogrupo descartó este lunes 20 que Grecia requiera financiamiento inmediato. El tema de la liquidez es insignificante y no surgirá hasta el verano. No existe una necesidad aguda de dinero, dijo el político. El Eurogrupo es como se le llama a la reunión de los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea. La Comisión Europea, el Banco Central Europeo, el FMI y el Mecanismo Europeo de Estabilidad evalúan periódicamente al país y si el veredicto es positivo, no se le otorgan créditos. El Mecanismo de Estabilidad anunció en un comunicado que recibió 2.000 millones de euros por parte del Estado griego. Esta institución prestó 5.400 millones a Grecia para el salvataje de su sistema bancario en 2015.
Estadounidenses en la isla.
Más de 43.000 ciudadanos del país norteamericano visitaron Cuba en enero de este año. Esto implicó un crecimiento de 125% de las visitas de estadounidenses al país entre enero del 2016 y 2017. El sector turístico se confirmó como el más dinámico de la economía cubana con la llegada de 440.600 visitantes desde diversas latitudes en el primer mes del año. Esto generó un crecimiento de 16,7% respecto a la misma etapa de 2016.
El tema.
Y en Contante y Sonante nos metemos en la nueva ruta de la seda.
Una nueva ruta que está inspirada en la ruta euroasiática de comercio que existe hace cientos de años.
Exactamente. Cada vez más se leen noticias relativas a la nueva ruta de la seda, sobre países que quieren unirse a este espacio comercial o que quieren vincularse con las naciones que forman parte del cinturón económico de la ruta de la seda. Para hablar sobre estos temas, estamos en comunicación con Carlos Aquino, doctor en Economía Internacional, experto en temas asiáticos. Bienvenido.
¿Cómo estás? ¿Qué te encantado?
Muchas gracias, igualmente. Queríamos preguntarle, ¿de qué se trata la nueva ruta de la seda?
Ya. Bueno, esta es una estrategia que el gobierno chino presentó hace algunos años, 3 años, y trata de establecer lo que sería la nueva ruta de la seda, que ya existía. Nos recordemos que hace 2.000 años había una ruta de la seda que conectaba Roma con el Imperio Chino, ¿no? Que atravesaba obviamente el Oriente Medio, Afganistán, Pakistán, el norte de la India y llegaba hasta China, ¿no? Por esa ruta llegaban productos de China como seda, porcelana, tés, hacia el Imperio Romano, y el Imperio Romano pues iba muchas cosas como caballos y todo lo demás. Entonces, esta es la nueva ruta que la China quiere hacer también. Y en la actualidad se dice que conectaría más de países que tienen 2.000 millones de habitantes. No solo eso, se habla incluso de 2 rutas en la seda, ¿no? La ruta de la seda terrestre, que sería la que comenzó hace 2.000 años, y la que se supone Marco Polo en el siglo XIII, cuando descubrió China y dio China a conocer al mundo, hizo. Pero también se habla de otra ruta de la seda marítima, ¿no? Que saldría de China por el mar del sur de China, el estrecho de Malaca, el mar Índico, hasta el África, ¿no? Entonces esas son 2 nuevas rutas que el gobierno chino, de forma muy inteligente, está planificando. ¿Por qué? Primero porque está atravesando o va a atravesar países que son los que más crecen en la actualidad. Segundo porque va a desarrollar el interior de China. Recordemos que China se ha desarrollado de una forma espectacular en los últimos 37 años, pero mucho del desarrollo económico está centrado en la costa de la China. Obviamente esta ruta de la China atravesaría China central, China del occidente, que está poco desarrollado, ¿no? Y tercero, otra cosa que también es muy importante, recordemos que China desde hace 3 años ya no crece pues, de la tasa del 10% que crecía hace unos años. Entonces, China tiene mucha capacidad instalada, tanto en las fábricas de acero, de cemento, industrias ferroviarias. Entonces, quiere volcar toda esa experiencia y tiene el capital y todo lo demás para hacer pues toda la infraestructura que se necesita para hacer esta ruta de la seda, que incluiría no solo carreteras, ¿sabes? Incluiría ferrocarriles, vías férreas y, por supuesto, también puertos marítimos, si se toma la ruta de la seda marítima, ¿no?
¿Qué países, además de China, están negociando para formar parte de estas rutas?
Bueno, atravesaría China, atravesaría todos los Kazajistán, Kirguistán, Afganistán, Pakistán, el Oriente Medio, Turquía, hasta Roma, en realidad, ¿no? Y también en la parte de África. Entonces, recordemos que para esto, China tiene varios mecanismos. O sea, China no solo ha puesto la idea, sino que para hacerlo atractivo esta idea a todos los países por la que atravesaría, ha puesto algunos fondos de financiamiento. Los chinos tienen la idea, tienen las empresas y tienen el capital. Entonces, tienen toda una estrategia, pues, para que todos los países a lo largo de esta ruta, que son como 20 países, se involucren en esta idea, ¿no?
Bien, ¿y qué implicaría esto para el comercio mundial?
Bueno, aquí hay varios temas, en realidad, ¿no? Por ejemplo, actualmente, los productos chinos, cuando quieren irse a Europa, tienen que atravesar, pues, todo el sur de China, el Océano Índico o el Canal de Suez, ¿no? Y eso toma mucho, mucho tiempo. Si fuera posible trasladar los productos chinos a través de esta vía terrestre con trenes de alta velocidad, recordemos que los chinos hacen trenes de bala que corren a 300 kilómetros por hora, sería un gran forma de ahorrar tiempo, ¿no? Los productos se trasladarían en menos días. Segundo, que estas carreteras, estas vías férreas, estos vuelos aéreos dinamizarían mucho las economías de esos países, ¿no? Recordemos, repito otra vez, que China se ha desarrollado mucho, pero mucho el desarrollo está en las áreas costeras. Ahora se trata de desarrollar el centro del país, de la parte oriental, occidental, perdón. Pero no solo eso, recordemos que estos países, Afganistán, Kazajistán, Afganistán, Pakistán, todavía tienen un bajo nivel de desarrollo y tienen un potencial enorme. Entonces, el abrir las comunicaciones, recordemos que en este mundo, bueno, siempre ha sido así, uno puede tener los productos, uno puede tener la mano de obra barata, pero si la infraestructura que permite el mover los bienes y las personas, nada funciona. Entonces, yo creo que esta idea de conectar Asia con Europa por una vía terrestre va a dinamizar mucho las economías y va a dinamizar mucho el comercio, ¿no? Crearía un nuevo polo de desarrollo, pues está el polo de desarrollo así en Asia Oriental. Ese sería el polo de desarrollo del Asia Central y el Asia Occidental, y en el Oriente Medio, ¿no?
¿Qué implica la nueva ruta de la seda para los países de América Latina? ¿Tiene alguna incidencia?
La ruta de la seda, como hemos comentado, atraviesa todo el Asia, podría llegar hasta África. Incluso se habla de que los chinos quieren extender esta ruta de la seda hacia el continente americano. Recordemos que los chinos tienen la iniciativa del famoso tren bioceánico, ¿no? Que conecta Brasil por Perú, ¿no? Hay dos rutas, que uno que pasaría por el norte de Perú, otra que incluso incluiría Uruguay, Paraguay, Bolivia y Sudamérica. Y esto tiene algo que ver. Recordemos que desde la segunda mitad del siglo XVI hasta comienzos del siglo XIX había el Galeón de Manila. Había unos barcos españoles que partían desde Acapulco, se iban a Manila, llevaban, pues, de Latinoamérica. ¿Qué llevaban de Latinoamérica? Oro, plata, café, cacao, papa, todas las cosas que nosotros tenemos. Y en Manila intercambiaba productos chinos, ¿no? En la colonia, en Argentina, en Perú, en México, las élites usaban porcelana china, usaban seda china, había productos chinos. Entonces, se dice que los chinos quieren extender esta ruta marítima de la seda terrestre, que originalmente era una idea asiática, quieren extender incluso a Latinoamérica con este famoso tren bioceánico. Y este sería el inicio de una serie de cosas, porque sabemos que los chinos han financiado ya construcción de trenes en Brasil, en Argentina, en Venezuela, y quieren pues extender toda esta infraestructura para que se conecte toda, pues, la ruta de la seda, no solo sea un fenómeno asiático o africano, sino también llegue hasta la misma América, ¿no? Continente americano.
Estaremos muy atentos a este tema. Le agradecemos muchísimo estos minutos con Sputnik.
Encantada.
Hasta luego.
Voces expertas.
Florencia, para cerrar este contante y sonante, ¿qué nos traes?
Les cuento que Rusia es uno de los mayores socios comerciales de China y su presidente, Vladimir Putin, manifestó su voluntad de formalizar las relaciones en este sentido. Por eso ha declarado la voluntad de su país de impulsar una asociación entre la Unión Económica Euroasiática y el Cinturón Económico de la Ruta de la Seda. Según Putin, sería una alianza abierta para la adhesión de todos los países interesados y funcionaría sobre la base de los principios de transparencia y respeto mutuo.
Muchas gracias, Florencia, por este contante y sonante.
Hasta luego.
Contante y sonante, con Florencia Cremonese desde Montevideo. en Sputnik contamos lo que otros callan.